Bien, buenos días de nuevo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Hoy nos toca la última lección de este capítulo, ya seguiremos en el capítulo 6, la próxima clase. También vamos a hacer un parón, el próximo domingo no habrá clase de escuela dominical, vamos a celebrar el aniversario de la iglesia, entonces vamos a empezar a las 11, pero hay un hermano invitado, entonces habrá algo especial ese día y no tendremos escuela dominical, así que la próxima clase será el día 25 de noviembre y, como he dicho, empezaremos el capítulo 6 de Mateo. Entonces, estamos en el capítulo 5 y hoy nos toca estudiar los versículos desde el 38 al 48. Entonces, vamos a leer ahí, si podéis leer conmigo, Mateo capítulo 5 del 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por poder permitirnos estar en tu casa, por poder abrir tu palabra y poder leer y estudiar este pasaje. Y pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, que tú, Señor, guíes a tu espíritu para que nos haga entender, nos haga ver lo que está mal en nuestra vida y poder cambiarlo. Pido por cada uno de los hermanos aquí presentes que tú obres en su corazón también y que tú hables a la necesidad de cada uno. Pido por el resto del día, por el culto que vamos a tener y también por las demás clases de escuela dominical, que tú puedas hablar también a los niños, a los jovencitos y a los jóvenes, y que tu palabra pues sea nuestro escudo, nuestro fuerte, y que podamos obedecerla y seguirte a ti en cada momento. En nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Bien, pues aquí en este pasaje hay tres temas que vamos a ver en esta mañana. Voy a intentar que hoy la clase sea un poco más breve, porque estuve revisando y hay algunas clases que duran 50 y pico minutos. Y entonces, a lo mejor me estoy pasando. Yo me estaba escuchando, esta mañana no pude dormir desde las 4, y entonces iba a ponerme algo de música, pero di por un audio de los nuestros, y escuché un sermón del domingo pasado de 54 minutos, y a veces es que hablo tan rápido que a lo mejor os perdéis. Entonces voy a intentar ir un poco más despacio, hacer las clases un poco más cortitas, también que podáis participar, porque hoy, como es la última clase del capítulo 5, quiero que vosotros también habléis hoy un poco. Quiero que deis algún testimonio si el Señor te ha hablado a lo largo de este capítulo, porque el propósito de venir a la escuela dominical no es que me escuches a mí, no es que salgas de aquí más sabio, más conocedor, sino el propósito es que escuches la palabra de Dios y que dejes que la palabra de Dios cambie tu vida, ¿vale? Entonces, si tú a lo largo de estas 9 clases, 9 semanas, pues el Señor ha obrado en ti, pido que vayas pensando en un testimonio si tú quieres compartir con los hermanos. Puede ser de ánimo no solo para ti, sino también para los demás. O algo que el Señor ha obrado en tu vida a lo largo de estos mensajes. Como he dicho, cada lección es un autoexamen para nuestra vida porque estamos viendo cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo cómo es el carácter de Dios y nosotros como ciudadanos del reino de Dios, por ser hijos de Dios, pues debemos ser como Él quiere que seamos para que le podamos agradar en todo Y vamos a ver cómo un buen resumen de este capítulo es el versículo 48, que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, tres temas que vamos a ver en el pasaje de hoy. Primero, no resistir al que es malo. Segundo, amar a nuestros enemigos. Y tercero, ser perfectos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir desarrollando estos temas. No resistir al que es malo. Y tenemos ahí cuatro situaciones que el Señor Jesús nos da, cuatro ejemplos para indicarnos cómo no debemos resistir al que es malo. Y esto, si es difícil amar a tu hermano, imagínate amar al que es malo contigo. Si cuando hablamos de amar a tu prójimo, reconciliarte con tu hermano que te ha ofendido, que era difícil, que lo vimos el domingo pasado, pues imagínate hacer lo mismo pero con un enemigo. Porque ¿cuál es la reacción natural si alguien te hace daño? Pues hacer más daño, ¿no? Seguir en la pelea. Y entonces aquí el Señor Jesús nos habla cuatro ejemplos. Primero, dice, si te hiere en la mejilla derecha, vamos, que si te da una bofetada, ¿tú qué haces? ¿Entras en el juego a ver quién pega más fuerte? No, dice, descarga tu ira recibiendo una segunda bofetada. Pon la mejilla izquierda también. Es difícil, ¿verdad? Luego, el segundo ejemplo que nos da es, si alguien te lleva a pleito para quitarte la túnica, pues ve, pero no le des solo la túnica, dale también tu capa. Cuando, no sé si te ha pasado que tú tuvieses que ir a un juicio con alguien. ¿Cuál es tu objetivo cuando vas a juicio? Ganar tú, ¿verdad? Pero es que aquí el Señor Jesús dice, no resista al que quiere mal contra ti. Si te pide tu túnica, pues dásela y dale también tu capa. Muestra que tú eres diferente a él. Si te da una bofetada, sé tú diferente y recibe otra. No entres en el juego de dar tú también y devolver. El tercero, llevar carga una milla. Tenemos que recordar en dónde estamos en este momento. Estamos en Israel, que está bajo dominio romano. Entonces los judíos israelitas tenían el deber, si un soldado romano les pedía que llevaran una carga durante una milla, que es un kilómetro y medio, un poco más, pues ellos tenían que hacerlo. Y los romanos eran enemigos de los israelitas. ¿Y creéis que lo hacían con gusto cuando les decían, a ver, llévame esta carga? Tenían que hacerlo. Estaban obligados. ¿Creéis que estaban contentos haciéndolo? Pues el Señor Jesús dice, no solo hazlo con gozo, sino no vaya solo una milla, que es lo que te piden, ve dos. Parece que nos están dando bofetadas a nosotros ahora mismo, ¿no? Y luego el cuarto caso es, si alguien te pide prestado y tú tienes para darle, pues no se lo rehuses. Dice, dale. Eso también es difícil, ¿verdad? Pudiendo ayudar, no ayudamos. Pero no está hablando solo a tus amigos, sino está diciendo, no resistas al que es malo. Incluso, préstale a aquel que es malo. Incluso si no sabes si te lo va a devolver. Porque suponemos que prestar es algo que tú das para que te lo devuelva, ¿no? Entonces, ¿qué está el Señor Jesús intentando decirnos? Está intentando decir, tú como hijo de Dios tienes un carácter distinto a los demás. Y tiene que notarse en tu vida. No solo en tu vida interior, sino en tu trato con tu prójimo. Pero no solo con tu prójimo, aquel que te cae bien, aquel que es tu hermano, aquel a quien amas, sino también con aquel que te hace daño, con tu enemigo. Yo no sé qué piensas ahora mismo, pero esto es una enseñanza muy dura. Podríamos decir que es la cumbre del sermón. Si nos sorprendía cuando hablaba de la bienaventuranza para los humildes, para los que lloran, para los mansos, para los que tienen hambre y sed, para los misericordiosos, para los pacificadores, para los de limpio corazón, para los perseguidos. Si eso ya nos chocaba, pues esto ya, amar a tus enemigos. Pero no decía Moisés en su ley, ojo por ojo y diente por diente. Si este me saca un ojo, pues yo también le saco uno y así estamos empate. Si este me hace daño, pues yo también le hago el mismo daño. El Señor Jesús no se limita solo a decir la ley de Moisés. Como dije el domingo pasado, se limita a decir cuál fue la intención. Porque Él es el autor de la ley. Entonces, Él va más allá y explica cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley es agradar a Dios obedeciéndola y ser como Dios quiere que seas en esta tierra. Y si Dios te dice, ama a tus enemigos, ¿tú qué debes hacer? Obedecerle. Porque al obedecerle, amas a Dios. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Hay algo fácil en esta vida? Bueno, hacer lo malo es fácil. Pero nosotros no queremos hacer lo malo, sino queremos seguir las pisadas de nuestro Señor. Claro, porque veían la dificultad. Pero luego vemos el cambio en ellos a lo largo de su vida y luego vemos cómo muchos de ellos escriben cartas, escriben libros de la Biblia y vemos ahí cómo han cambiado los discípulos al principio, cómo eran y cómo terminan, ¿no? El mismo apóstol Pedro, la noche que el Señor Jesús fue arrestado, ¿qué hace? Ahí con la espada cortando la oreja. Eso es resistir al malo, pero vemos que esto necesita tiempo. Ahora, nosotros estamos en proceso de autoexamen, necesitamos examinar y entender lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar y poco a poco ir cambiándolo en nuestra vida. Continuamos. Amar a los enemigos. ¿Por qué debemos amar a los enemigos? Como he dicho antes, somos distintos. Y el Señor Jesús aquí en este pasaje que hemos leído dice exactamente lo mismo. Si solo amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No sois igual que los demás? ¿Tú crees que una persona que no es creyente no ama a sus hijos? ¿No ama a su familia? Lo difícil es lo demás. Amar a tu enemigo. Amar a aquel que te hace daño. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque somos distintos, es decir, somos hijos de Dios y debemos imitar a nuestro Padre. Como Dios les ama, yo debo amarles también, porque yo quiero ser como mi Padre. Y he dicho ya varias veces a lo largo de estas semanas, la felicidad no se encuentra en la satisfacción en este mundo, sino se encuentra en hacer lo que tu Padre quiere. He aquí vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, dice el libro de Hebreos. Cuando un creyente hace la voluntad de Dios, es cuando encuentra la felicidad. Porque la felicidad es la felicidad del alma. Como vimos el domingo pasado, debemos dejar atrás los placeres terrenales y buscar la felicidad del alma que es eterna. Pero eso, como he dicho, es difícil. ¿Cómo se puede lograr amar a los enemigos? Pues hay un versículo que la hermana Alexandra creo que se ha apuntado, esta cita. Dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, ¿verdad, hermana, que lo tenías apuntado? Que me acuerdo que dijiste tú la respuesta a una pregunta relacionada con la mansedumbre. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? No pensar en ti mismo. El conflicto viene cuando yo solo pienso en mí y en mí y en mí y nada en los demás. Ese egoísmo de pensar solo en mí no me hace ver a los demás tan bien como yo. No me hacen verles con necesidades, no me hacen verles que ellos también tienen problemas, no me hacen ver más allá. Solo pienso en mí y en el daño que me hacen y estoy cerrado. Hay una pared delante y no veo. Pero Dios dice, derriba esa pared, niégate a ti mismo, no pienses solo en ti, sino piensa en los demás. ¿Él pensó en ellos? ¿El Señor Jesús pensó en sus enemigos? ¿No dio su vida también por ellos? ¿No se negó a sí mismo? Para que veamos un ejemplo. En el huerto de Edén, tenemos ahí a Adán con el fruto en la mano. Y tenía dos opciones. Negarse a sí mismo y decir, Dios ha dicho que no, y por muy tentador que sea, me niego a mí mismo y digo que no, o pues no me niego a mí mismo, solo pienso en mí y en lo que podría conseguir comiéndolo. Vemos ahí un ejemplo de no negarse a sí mismo. Muchos años después, en el huerto de Getsemaní, vemos al Señor Jesús con una copa metafórica en su mano. Dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía lo que contenía esa copa: sufrimiento, dolor, burla, maltrato. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos el ejemplo de negarse a uno mismo. Dice: si es posible que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú en qué postura estás? ¿Como Adán, que no te niegas a ti mismo, solo piensas en ti? ¿O como Cristo, capaz de despojarse? Él era Dios. Pero dice Filipenses capítulo 2, Él no se consideró como Dios, sino que se despojó a sí mismo y dio su vida en la cruz por nosotros. Aceptó la voluntad del Padre. Entonces, ¿tú quieres amar a tus enemigos? El secreto está en niégate a ti mismo. Deja de pensar solo en ti y piensa que ellos también son creación de Dios. Dios también ha dado su vida por ellos. Dios también les ama. Dios también quiere su salvación. Y tú debes ser como tu Padre celestial. Y cuando busques tener el carácter de Dios en tu vida, es cuando vas a ser feliz de verdad. Ahora, no estoy diciendo con esto que te dejes siempre humillar y pisotear. Es decir, tienes que saber valorar. Dios no quiere que estemos en el suelo pisoteados por el mundo, sino la actitud de cómo reaccionar con nuestros enemigos. Debe ser con amor. A ver, vamos a abrir este pasaje en Romanos capítulo 12. Romanos 12, 17. Y Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Has pensado alguna vez, bueno, como tal persona me ha hecho esto, yo le voy a hacer el doble de mal para que vea que yo no soy igual que él, yo estoy por encima? Pues aquí, mira, el pasaje de las epístolas que luego tendréis que investigar, ya os lo doy regalado. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No dice solo de los que te caen bien. ¿Verdad, hermana Mónica, que dice de todos los hombres? Enemigos también, pero te he pillado porque no estás en el versículo, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto lo hemos visto cuando hablamos de los pacificadores. Siempre que hay un conflicto, no solo tú, no solo el otro es culpable, sino hay dos partes, tú también. Entonces, en lo que dependa de los dos, tú no puedes ver lo que él hace, pero tú puedes controlar lo que depende de ti. Dice, en cuanto dependa de ti, intenta estar en paz. No dice intenta, que no. Dice, estad, no dice intenta, dice, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos o vosotros mismos. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender, que la venganza no es nuestra. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este versículo es clave para entender la historia de hoy, la lección de hoy. No te dejes vencer por el mal. Cuando viene tu enemigo a hacerte daño, no caigas en la trampa del maligno y haz más daño. Eso no. Sino vence ese mal con el bien, haciendo tú el bien. ¿Por qué? Porque eres distinto, eres hijo de Dios y debes comportarte como tal. Primera de Juan, capítulo 4. Este capítulo se podría titular Dios es amor, ¿no? Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú eres hijo de Dios, está en tu ADN como hijo de Dios el amor. Entonces, si tú no amas, no eres de Dios. Es así de fácil. Fíjate, si lo dice Juan, no lo digo yo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Pero para quién lo ha mandado? ¿Solo para aquellos que te caen bien? Para todos. ¿Enemigos o amigos? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego salto, por ejemplo, al versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como Él es amor, nosotros podemos amar porque le hemos conocido a Él, que es Dios de amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo conocerán que somos hijos de Dios? ¿Qué dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15? En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con otros, ¿no? Ahora, llegamos a la última parte, ser perfectos. Cuando aquí habla de ser perfectos, se refiere la palabra cumplidos, completos, realizar un cumplimiento, llegar a un objetivo, a una meta. El apóstol Pablo dice que la vida del creyente es como una carrera. Y dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, o de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esa perfección que habla aquí no la vamos a conseguir aquí. Pero eso no debe ser un impedimento para no estar en proceso de trabajar nuestro interior, de trabajar nuestras relaciones con nuestro prójimo. Siempre que digo trabajar nuestro interior, me refiero a trabajar tu relación personal con Dios. Y cuando hablo de relaciones externas, hablo de relación con tu prójimo, amigo o enemigo. Entonces, para ser perfectos, debes trabajar tu relación con Dios cada día. Debes trabajar tu relación con tu prójimo cada día. Con tus enemigos, con tus amigos. Si haces daño, pide perdón, reconcíliate. Si te hacen daño, ama. Sé capaz de perdonar, sé misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho contigo. Dios ama también a ellos, les ama también a ellos. Y tú como su hijo debes amarles también. Sean buenos o sean malos, te hagan daño o no te hagan daño. Es un carácter distinto, pero no es un carácter que demuestra debilidad, sino está demostrando una fortaleza. Medita en esto que estoy diciendo, medítalo. Ser como nuestro Padre, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podríamos resumir todo el capítulo 5? Pues fíjate. El Señor Jesús empieza su sermón hablando de la felicidad, de la bienaventuranza, y entonces habla de la humildad, habla del lloro por arrepentimiento, habla de la mansedumbre, del hambre y sed de justicia, de la misericordia, de la limpieza de corazón, de la paz y de la persecución. Y está trabajando el interior, está trabajando tu relación con Él. Y te está diciendo, cuando tú hayas trabajado esta relación, es cuando eres bienaventurado. Eres feliz. Y cuando lo has conseguido, tu interior es diferente, porque has trabajado tu interior. Y ahora podrás trabajar el exterior, podrás trabajar tu relación con tus prójimos, podrás ser sal y luz en la tierra, podrás entender las leyes del Antiguo Testamento, podrás entender las Escrituras, lo que Dios pide de ti, y podrás obedecerlo. Y podrás entender el objetivo, el propósito, la intención de la ley. Porque matar no es simplemente quitar la vida. La intención es, ni siquiera lo pienses en tu pensamiento, en tu cabeza. Cometer adulterio no solo es el hecho de hacerlo, sino es pensarlo. Y lo está hablando así el Señor Jesús, y lo vimos el domingo pasado. Tu hablar, ¿cómo debe ser tu hablar? ¿Mentir más que hablar? No. Tu hablar que sea sí, sí. No, no. Si tú dices que sí, que sea verdad. Y si tú dices que no, que sea verdad. Pero el punto culminante del sermón llega aquí cuando dice: ama a tus enemigos. No solo ames a aquellos que te hacen bien, a aquellos que tú consideras tus amigos. Ama a tus enemigos también. Porque así serás como tu padre. Y así estarás en proceso de formar su carácter en ti, en tu alma, en tu mente. ¿Por qué? A ver, ¿la vida en esta tierra qué es? Es una escuela de aprendizaje para cuando estemos en el reino de Dios toda una eternidad. Entonces debemos formar el carácter de Dios desde aquí. Poco a poco, hasta que lleguemos a la eternidad y podamos disfrutar con el Señor y ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a ver dos ejemplos. El ejemplo perfecto de amor hacia los enemigos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él está ahí crucificado. ¿Y a quién tiene delante de él? A sus enemigos. Los que le habían clavado, los que le habían azotado, los que le habían maltratado, los que se habían burlado de él, le habían escupido. Estaban ahí a lo lejos también, ¿quiénes? Los sacerdotes que le habían acusado falsamente, que tantas mentiras han dicho sobre él. Y él ahí está en la cruz, ¿y qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él da su vida también por esos, por sus enemigos. ¿Cuánto más tú, que vives enfrentado con una persona porque te ha hecho no sé qué, y ya no me hablo con él en la vida? Busca la manera de amar y reconciliarte con esa persona, o con esas personas que tú consideras tus enemigos. Pero hay otro ejemplo. ¿Dónde estaban los discípulos en el momento que el Señor Jesús estaba ahí en la cruz? Habían huido todos. ¿Por qué? Tenían miedo de que les pasara exactamente lo mismo. Todos menos uno. Había uno que estaba a los pies del Señor, mirándole en la cruz. ¿Sabes quién fue? El apóstol Juan, el hijo del trueno. Que cuando pasaron por un pueblo, ¿qué le dijeron? Señor, manda que caiga fuego y que les consuma a todos. ¿Por qué? Porque tenía ahí un carácter fuerte, fuertísimo. Pero ¿sabes lo que aprendió Juan ahí a los pies del Calvario al ver al Señor Jesús morir por sus enemigos? Aprendió que debe amar a sus enemigos. ¿Y cómo es conocido desde ese momento el apóstol Juan? El apóstol del amor. Y tú puedes leer el Evangelio de Juan, las tres cartas que escribió Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Bueno, también escribió el Apocalipsis. Y puedes ver el amor con el que habla. Y cómo nos anima a amarnos unos a otros. De hecho, hemos leído, acabamos de leer el primera de Juan 4. Y si lees en el Evangelio de Juan, hay un montón de pasajes que habla de amaros unos a otros, amaos unos a otros. ¿Y tú has aprendido al ver el ejemplo del Señor Jesucristo que debes amar también a tus enemigos? Vemos ahí en Juan este gran cambio del hijo del trueno al apóstol del amor. ¿Y nosotros qué? ¿Nos conformamos con vivir nuestra vida con rencores, con odio, con venganzas? En vez de decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador, pongo mi vida y vengo a hacer tu voluntad, y yo quiero que tú me llenes de tu amor para poder amar a los demás. No solo a aquellos que me caen bien, sino también a aquellos que me hacen daño. Es para reflexionar un poco, ¿no? Bien, y paro la clase aquí hoy. Os voy a dividir por grupos 5 minutos. Os voy a dar una pregunta, porque hace mucho que no os hago preguntas. Preguntas desde hace 3 semanas. Tendréis unos 5 minutos para pensar la pregunta. Luego tendremos un tiempo de escuchar la respuesta. Y luego tendremos un pequeño tiempo, si tú quieres compartir algún testimonio de algo que el Señor ha obrado en tu vida, que tú has visto que la necesidad de hacer un cambio en tu vida por algún tema en concreto. No tienes que hablar qué tema, puedes decirlo más en general. Si es que tú has visto que el Señor está obrando en tu vida a través de este sermón, yo os voy a decir la verdad. Yo estoy enseñando este sermón porque el año pasado el Señor me ha tocado a mí personalmente con este sermón. Y he dicho, la próxima vez que tenga oportunidad, me gustaría compartir con los hermanos aquello que el Señor está trabajando en mi vida. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, a lo mejor tú también estás descubriendo cosas en el Sermón del Monte que nunca te has pensado, nunca te has preguntado, nunca has pensado en ello, y quieres pues decir algo cortito sobre si el Señor está trabajando en tu vida. Bien, pues os voy a pasar las preguntas. Como siempre digo, contesta la pregunta que te hago, no la que tú quieres. Mira, por ejemplo, vosotros tres, esta. Vosotros tres, esta. Vosotras dos, por ejemplo. Vosotros aquí, los cuatro, Alexandra, aquí con Aikli. Vosotros cuatro. Gracias.
una cosa que la cosa
con la hora de que se
Bien, vamos a responder las preguntas. Entonces, pido silencio, ya no se puede pensar más. Si no has pensado más, ya se te ha pasado el tiempo, lo siento. Vamos a escuchar aquí. Eso sí, pido que en 15 segundos lo remates todo, ¿vale? Si te pasas, lo siento, te voy a tener que cortar y pasar a la siguiente pregunta. Entonces, la primera pregunta es si contradice... A ver.
¿Contradice el Señor Jesús la ley y los profetas? Razonar la respuesta. No, por el contrario, profundiza más y va más allá, ¿no? La ley del Señor, gracias al Señor. Por ejemplo, pues, en Mateo 5:17 dice que no he venido a abrogar la ley, sino...
a cumplir. Muy bien, perfecto. Vamos con las hermanas ahí.
¿Qué significa cumplir la ley bajo la gracia? Con la gracia de Dios podemos cumplir la ley. Debido al gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo podemos llevar una vida que Dios quiere.
Muy bien. Ahora tienes que meditar y aprenderte la frase bien, ¿vale? Vamos con ahí atrás. Muy bien, vamos aquí adelante.
A ver, lo intentaré. Indica los cuatro errores de los fariseos. Primero, que les gustaba la tradición. Cumplían, digamos, antes la tradición que el amor de Dios. Segundo, ley exterior. Estábamos pensando en cómo parecer, que la apariencia. Tercero, eran muy ceremoniosos. Antes hacían más ceremonias que tal. Y luego, por último, no era humilde. Seríamos de la fe a veces, se sentaban siempre en la filosofía de las sinagogas.
Bien, los cuatro errores de los fariseos. Supongo que ya todos lo sabéis, los cuatro, ¿no? Eso es pregunta candidata a caer en el examen, ¿eh? Vamos ahí con los hermanos. A ver, que no estamos escuchando. ¿Cómo puede un creyente ser un fariseo, no? Muy bien, gracias. Falsa apariencia, hablan mucho y hacen poco. Vamos ahí atrás.
La pregunta nuestra ha sido, ¿cómo podemos evitar el adulterio en nuestra mente? Es algo complicado si se piensa así de primeras, pero en la palabra nos dice en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y nosotros pensamos que, estamos hablando, yo creo que codiciar es la manera en que ya pecamos de una vez. Cuando, como nos enseñabas la semana pasada, que está bien mirar, pero si volvemos a mirar, ahí está la codicia y es cuando pecamos. Entonces sería evitar esa segunda mirada, ese pecado. Y frenando el pecado sería, antes de cometerlo, tener el conocimiento de la palabra y el temor de Dios, porque amamos a Dios y queremos buscar hacer el bien, estar bien.
Muy bien. Gracias, Karen. Vamos con vosotros.
Resume brevemente el capítulo 5 de Mateo. Como hemos visto, el Señor Jesús empieza hablando de nuestro interior, de la felicidad, de las bienaventuranzas, de... como ser manso, humilde, y luego sigue con el exterior, nuestra relación con los demás, cómo debemos tratarlos, cómo debemos actuar, y para luego al final ponerse a él como ejemplo y decir que nuestra meta es llegar a ser perfectos como Dios es perfecto.
Muy bien, las hermanas, a ver qué pregunta os ha tocado.
¿Cómo puedo combatir la ira y el enojo? Lo primero es no reaccionando inmediatamente al efecto ojo por ojo, sino tomar un respiro a nuestra respuesta. Y si sentimos que no somos capaces de poner la otra mejilla, como dice Mateo 5:38, orar y poner nuestro sentimiento negativo de revancha en las manos del Señor. Que como dice Efesios 4:26, no se ponga el sol en tu enojo, que nos dice que antes que termine el día no dar lugar a la ira de Satanás. Y Mateo 5:22, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Bien, un secreto. La ira se rebaja recibiendo una segunda bofetada, ¿vale? Y vamos aquí con el último grupo. ¿Quién va a contestar?
Dice, busca tres pasajes del Antiguo Testamento cumplidos por Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces se coloca la cita de cada uno. Entonces,
aunque no nos diga la cita, díganos la historia. La historia.
Isaías 61:1 es que el Espíritu Santo está sobre mí.
Que es el pasaje que él abre ahí en Nazaret y le quieren
matar. También está el Salmo 22:1 que dice,
Dios mío, Dios,
Dios
mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Que luego lo vemos cumplido en la cruz.
En la cruz. Y también el Salmo 16:11, que es cuando nos dice, pues yo no sé si será bien, pero dice, me mostrará la senda de la vida y en tu presencia y plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Es cuando el Espíritu Santo bajó sobre los,
un pasaje más podría ser la tentación en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, y luego lo vemos cumplido como él contesta con la misma. Los testimonios los guardamos para dentro de 2 semanas, que es la próxima clase, así tienes tiempo de pensarlo bien. Abrimos la puerta, por favor.